Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Entonces el Señor nos muestra que su reino, él va a recibir su gloria y él volverá. Y cuando vuelva va a pedirle cuentas a cada uno, ¿no? Lo que nos va a mostrar Apocalipsis 2 y 3 es la manera como él le va a pagar a los que fueron fieles de Tiatira. Pero este ejemplo nos sirve porque el Señor usa el mismo lenguaje de recompensa en este pasaje que en Tiatira, y dice: Él les dijo, está bien, buen siervo. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Entonces los primeros dieron fruto con la mina. Este último dice, Señor, bueno, lo que tú me diste yo te lo entrego, pero intacto. Acuérdense que el Señor había dado la mina era para que ellos negociaran. Entonces mira lo que dice, porque tuve miedo de ti. Ahí comienza a mostrarnos muchas de las cosas que pueden llevarnos a tener una vida infructífera. Una de las cosas que muestra acá la palabra es que el falso concepto que nosotros tengamos de Dios nos va a afectar en nuestra vida. A veces nosotros hablamos del temor, de la reverencia, de la obediencia a Dios, pero puede pensar algún hermano que como este hombre, que el Señor de alguna manera es malo, ¿sí? Y en ese temor, como excusa, como lo usa este hombre, dejar de hacer muchas cosas que él tenía que hacer. Y lo más tremendo es que este hombre le atribuye la culpa al Señor mismo. Por cuanto eres severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. O sea, le estaba diciendo al Señor que el Señor era como un tramposo, como un ladrón. O sea, recoges de donde no trabajaste, Señor. Haces como tú quieres. Tremendo, ¿no? Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. O sea, si realmente tenías un temor de mí y de que yo soy severo, ¿por qué no fuiste diligente? ¿Sí? Porque a veces uno piensa, si el Señor viene y va a juzgarme, eso me debería llevar a diligencia, no a dejar de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y dice, ellos le dijeron, estamos en el 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, ahí está el Armagedón, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Entonces esta parábola sencilla nos describe la manera como el Señor va a tratar con sus hijos. Lo primero que hacemos diferencia es que una cosa es la salvación y otra cosa es el reino. Todos estos que están acá delante del Señor, los 10 siervos, son personas nacidas de nuevo. Tienen la vida de Dios, han recibido el Espíritu de Dios. Pero Dios a todos sus hijos les va a pedir cuentas cuando Él vuelva. Cuando Cristo vuelva, Él va a pedir cuentas. A uno se les va a recompensar. Una de las recompensas es que van a reinar, lo mismo que se le dice a Tiatira. Y otros, aún lo que tienen, les será quitado. Entonces, ese es como el panorama general para entender ciertos asuntos. Yo voy a usar la figura de David y la figura de la compañía de valientes que estuvieron con David para mostrar cómo el Señor se agrada de aquellos que estuvieron con él, que le sirvieron a él, que fueron fieles con él, que trabajaron hasta el fin, como les dice a Tiatira, y cómo él los va a recompensar. Entonces vamos a estudiar los valientes de David como una figura de los vencedores de Tiatira, aquellos que perseveran hasta el final. Mira las palabras de David ahí en 2 de Samuel, verso, capítulo 23, verso 1. Vamos a estudiar cómo David hablaba del Mesías prometido, que era su hijo. Y vamos a ver cómo ese lenguaje de Cristo se relaciona de David hacia el Mesías, que sería su hijo, el hijo de David. Él habla como de aquel que traería justicia, o sea, habría de reinar, pero no solo habla de eso, sino que tras él David nos muestra con su experiencia ciertas cosas que vamos a conocer. Solo vamos a hablar cómo es el lenguaje de Apocalipsis. Aún la estrella resplandeciente de la mañana es Cristo mismo, dice Apocalipsis 22. Vamos a leer 2 Samuel 23, verso 1. Dice, estas son las palabras postreras de David, o sea, las últimas, en su vejez, en su madurez. Dijo David, hijo de Isaí, este es un canto que nosotros entonamos. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, o sea, David, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Y cuál era el mensaje del Señor para David? ¿Cuál era lo que el Espíritu lo estaba cargando? Mira lo que dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Quién le entregó a ese justo el gobierno? El Padre. Porque así como el Hijo va a entregarle a los vencedores parte de su reino, fue porque Él lo recibió del Padre. El Padre le engrandeció, el Padre le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Y de ahí por el Espíritu percibía, porque el Señor le había dicho que ese que habría de venir era hijo de Él y que Él establecería su reino para siempre. Que gobierne en el temor de Dios. Y aquí comienza a usar una figura parecida a la que está usando Apocalipsis. Será como la luz de la mañana. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así sería escrito el Mesías y su reino glorioso cuando viniera. Solo que el Señor en el pasaje que leímos de Lucas les mostró a sus discípulos que iba a surgir así, pero primero él iba a recibir la autoridad del Padre. Y cuando él fuera les iba a dar a ellos una mina para que ellos negociaran. Y que iba a volver. Y cuando iba a volver también les iba a pedir cuentas a ellos para darles a participar. La figura de David es interesante porque David también fue ungido por el Señor a través de Samuel. Todos conocemos la historia. Samuel unge a David, pero inmediatamente David es ungido, no comienza a reinar. Pasan bastantes años de ser ungido hasta reinar. Llega un momento que Saúl muere, los hijos de Saúl mueren. Entonces ya es el tiempo en que David debe volver, porque David de alguna manera fue expatriado. ¿Sí conocen la historia? Entonces cuando David vuelve, lo hacen rey de Hebrón. Entonces, vamos a ver, no a David mismo, sino cómo cuando él fue puesto como rey, había una compañía de hombres que participaron de ese reino, que nos sirven de figura y que nos estimulan en ciertos aspectos de nuestra fe para caminar con el Señor. Entonces vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 2, verso 1, cuando David es puesto como rey en Hebrón, porque primero fue puesto en una parte de reinar y después, algunos años después, fue puesto a reinar sobre toda Israel. 2 Samuel 2:1. Vamos a leerlo, léalo con sus ojos. Habla la palabra para que no se duerma. Y dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, esto es después de que Saúl muere, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él, mira lo curioso, David va a ser puesto rey, pero él no va solo, sino con él van, ¿quiénes? Sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Pero cuando David va a ser puesto rey, él no va solo, mira con quién más va. Llevó también consigo, David consigo, a los hombres que con él habían estado. Mira lo precioso. Algún día, así como David retornó a Hebrón para ser puesto rey, así algún día Cristo va a volver a la tierra, hermano. Pero Cristo no va a volver solo. sino con Él van a estar en compañía de Él, y no solo en compañía de Él, sino siendo ya capacitados y siéndoles otorgado de parte divina una autoridad para reinar con el Señor. Y mira lo que dice, esta frase también es preciosísima, cada uno con su familia. Así como David volvió con su familia, los siervos de David también volvieron con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Hebrón nos habla aquí en este momento del centro del reino de David con su compañía de valientes. ¿Cuáles son estos valientes? Vamos a leer un poco acerca de estos valientes. Bueno, hay varios pasajes, ahí comenzamos a leerlos desde... Los pasajes que vamos a leer están desde 2 de Samuel, capítulo 23. Pero antes de leer esos pasajes, quiero mencionar algo para introducirnos a hablar de estos hombres. Así como David va a establecer su reino con su compañía, el Señor, como nos dice, también tiene su reino y también tiene su compañía de siervos. Pero el Señor dice unas palabras bien interesantes. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué usamos este pasaje? Porque cuando tú comienzas a estudiar la historia de los valientes de David, eran hombres violentos, eran hombres de guerra, eran hombres valientes, eran hombres que lucharon con David. No era que solo estaban al lado de David, sino cada uno de estos hombres se es conocido por las escrituras porque vivieron para David, le sirvieron a David y pelearon batallas con David sin que David fuera rey todavía. ¿Sí? Y esto nos describe algo del periodo en el que estamos nosotros como iglesia. Mucho, nosotros sabemos que Cristo reina, pero todavía no han sido puestos sus enemigos a sus pies. Ni Él todavía ha establecido su reino aquí en la tierra. Pero mientras tanto, Él tiene una compañía de hombres. Una compañía de hombres que le siguen, que le aman, y que son llamados como estos que vamos a estudiar, a ser valientes. Porque en la medida que ellos son valientes y fieles a su rey, en esa misma medida ellos van a recibir recompensas de su rey. Entonces, vamos... Como dice ahí el pasaje, los violentos lo arrebatan. Vamos a leer un pasaje en Jueces 7 que nos habla un poco de ciertos círculos de comunión, de intimidad con el Señor, que también nos hablan de ciertos círculos de responsabilidad, de autoridad y de gobierno delegado de parte del Señor. Aquí, ahí vamos a estudiar los valientes de David, pero mira... Vamos a estudiar primero la historia de Gedeón, por lo menos por encima, que la hemos leído muchas veces, pero me parece interesante porque aquí se ven varios círculos. De alguna manera el círculo más íntimo es el círculo de vencedores. Y entre los vencedores tú vas a ver que hay círculos más íntimos. Así en el reino de los cielos. Todos somos salvos, todos tenemos el mismo espíritu, pero tú notas que hay ciertos círculos de comunión, de intimidad, de autoridad en medio del pueblo de Dios, que los vemos según la responsabilidad de cada creyente. Ahí en el 7:2 va Gedeón a la guerra contra los madianitas, pero el Señor le habla cuando ellos están preparándose para la guerra. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en los oídos del pueblo diciendo. ¿Qué cosas? Uno creería que el Señor siempre quiere convocar, pero en este pasaje pareciera que el Señor quisiera sacar a algunos que ya han sido convocados. Entonces, ¿cuáles son las palabras que debe decir Gedeón al oído del pueblo? Quien tema y se estremezca. O sea, el que le tenga temor a la guerra, el que le tenga temor al conflicto, a la batalla, a la muerte, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá. Mira qué frase, hermanos. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces se levanta y dijo, bueno... Vamos para una guerra, pero los que tengan miedo, los que tengan temor, los que no quieran sufrir, los que no quieran pagar el precio, los que no quieran untarse las manos de sangre, ¿sí? Devuélvanse. Levántense temprano y devuélvanse. Y se devuelven 22,000. Ese número 22,000 es interesante. 22 es el número del alfabeto hebreo. Y el 1,000 siempre nos habla de generaciones. Pareciera que en su mayoría las generaciones del pueblo de Dios, muchos no quieren pelear. Muchos quieren tener una vida cómoda aquí en la tierra, muchos quieren trabajar para comer, comer para trabajar y dormir. Ellos no les preocupa. No les preocupa los asuntos de Dios, los asuntos de la iglesia, las batallas de Dios, que se extienda el evangelio, que las personas se conviertan, que la iglesia se edifique. No, para ellos la preocupación es poder trabajar para poder comer, para poder vivir, pero el reino de Dios no tiene interés. Yo me voy porque yo estoy más tranquilo en otro lugar. Voy los domingos a reunión o hago esto como para que mi conciencia religiosa sea satisfecha, pero no lloro, no sufro, no clamo, no quiero involucrarme con lo de Dios. ¿Sí? De eso nos hablan las multitudes, los 22,000. Tremendo, ¿no? Quedan 10,000, pero hermano, parece ser que todavía son muchos. Entonces mira lo que dice el Señor, por eso estábamos hablando círculos. Hay una multitud que sigue, pero esa multitud en su 22,000 no quieren ir a pelear. Y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Este es otro pasaje interesante, hermano. Las aguas o el río siempre nos habla del fluir del Espíritu. Aún del fluir de la palabra, ¿sí? De su interior correrá un río. De la casa de Dios salía un río. Donde pasaba el río había bendición, había salvación, los árboles crecían, daban fruto, había peces. Sí, eso nos habla del fluir del Espíritu. Entonces vamos a hacer una cosa. Los que dicen que van a pelear, los vamos a traer, los vamos a poner delante de la palabra. ¿Cómo escuchan la palabra? Vamos a ver con qué atención escuchan la palabra. Vamos a ver si quieren sufrir la palabra, si aman la palabra, porque la actitud que ellos tengan con la palabra Gedeón nos va a mostrar si están dispuestos a pelear. Porque si bien estamos hablando de ser valientes y esforzados, no es una guerra en nuestras fuerzas, hermanos, ¿sí? No es una guerra entre lo que nosotros podemos hacer. Entonces la prueba era la siguiente. Mira lo que le dice el Señor a Gedeón. Cualquiera que lamiere las aguas, perdón, me salté un versículo, sí, en el 4 dice, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces la prueba era esta. Gedeón, ponles cuidado. Porque a veces nosotros debemos poner cuidado entre los hermanos. ¿Cuál es la actitud de los hermanos hacia las cosas del Señor? ¿Sí? Uno así no quiere, hermano. Uno siempre está mirando cómo el hermano está orando, cómo el hermano está recibiendo, cómo el hermano está mirando a los hermanos, cuál es su actitud en la alabanza, cuál es su actitud en la palabra, cuál es. Y eso nos habla mucho del corazón de las personas, ¿sí? Si bien yo no puedo entrar al corazón de una persona, ciertas cosas me pueden hablar qué clase de personas somos, ¿sí? Y nosotros debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros veamos ciertos rasgos en las personas, en la misma medida el Señor puede ir involucrando a las personas cada vez más en su propósito. Entonces el asunto es este. Los que cojan el agua y la lleven con sus manos hacia su boca y la lamieren, estos ponlos aparte. Pero los que se arrodillen y coman directo, o sea, beban directamente, esos ponlos a una parte. Los que lamieren como perros son los que van a ir a la guerra, que fueron 300. Los que se arrodillaron fueron los que quedan descalificados. ¿De qué nos habla tomar el agua y lamerlo como perro? ¿Se acuerdan un pasaje? Bueno, nosotros lo hemos estudiado acá una vez. Una cosa es que esté el río, hermano. Nosotros tenemos palabra, tenemos suministro, el espíritu, tenemos la oración, tenemos mucha fuente de vida. Pero muchos cristianos tienen el río al lado y no son capaces de estirar la mano, hermano. Ellos no son capaces de tomar la vida y traerlo para sí. A veces decimos que hay hermanos cristianos que solo escuchan la palabra cuando uno se la llega y se la pone en la boca. ellos no leen, ellos no perseveran, ellos no escuchan mensajes, ellos no escudriñan las escrituras, no, todo que se lo llena, ellos no estiran la mano, ellos no están dispuestos a tomar, ellos no quieren, está el río, pero no quieren tomar del río, ¿sí? Ellos no, está la fuente, está la revelación, está la palabra, pero muchos no quieren tomar de la fuente, ¿no? Se acostumbraron a una vida donde ellos van, pero no hay esfuerzo, no hay un recibir, no hay un tomar. Y lo otro es la manera como ellos beben. No solo había que tomar agua, sino que debían lamer como perros. Usted sí se acuerda un día que el Señor venía una mujer gritándole al Señor que le sanara un hijo. Yo no me acuerdo si era un hijo. Y el Señor, era una mujer gentil, el Señor le dice, no, mujer, la comida es para los hijos. O sea, estaba hablando de que él venía a hacer un trabajo primeramente a su pueblo, Israel. Y la mujer clama en una angustia, en un deseo que el Señor la bendijera y le dice, Señor, sí, la comida es para los hijos, pero aún de la mesa tuya, Señor, caen migajas y los perros pueden comer de las migajas. ¿Qué hizo esta mujer? Se humilló, hermano. Se humilló e insistió hasta que el Señor la bendijo, ¿sí? Porque a veces nosotros, Señora, esto... Pero a la primera que el Señor nos dice que no, de una vez nos vamos, ¿sí? Como un niño caprichoso que cuando no se le complace el deseo, a la primera abandona. Pero esta mujer se humilló, Señor, somos como perros, ten misericordia y danos así sea de lo que cae de tu mesa, Señor. Yo quiero comer así sea de lo que sobra, Señor. Así sea de lo que no comieron tus hijos, lo que no aprovecharon tus hijos. Yo quiero lo sobrante, Señor, pero no me dejes sin alimento, no me dejes sin tu bendición, no me dejes sin tu provisión, ¿no? Esa actitud de esta mujer bien interesante. ¿Cómo sería que el Señor le dijo, no haya una fe así en Israel? A una mujer como esa, nunca el Señor le negaría una respuesta a una oración. A una mujer como esa, nunca el Señor le negaría una provisión, una bendición para su casa. Sí, porque el Señor nota con la actitud venimos, ¿no? Muchos venimos tan arrogantes que creemos que no necesitamos orar la bendición del Señor, ¿sí? Siendo cosas que están ahí que podríamos beber, nuestro orgullo y nuestro amor a otras cosas nos hace que eso que es de Dios pase, pero no nos toque. Y cuando lo tocamos, lo comemos, como hicieron ellos, lo hacemos de una manera irresponsable. Porque eso es lo que muestra el arrodillarse. Cuando tú estás de pie tomando las aguas, quiere decir que estás en una actitud vigilante. Cuando tú te arrodillas, quiere decir que estás bajando la guardia. Estás comiendo de una manera desprevenida. O sea, no solo debemos ir a la fuente, sino debemos ir a la fuente con una actitud de soldados, de guerra, de prepararnos, de que estamos bebiendo agua, no solo para escuchar un mensaje bonito, sino que ese mensaje me está preparando y yo soy consciente de que estoy en la guerra, que hay enemigos, que vamos a la batalla y que mañana, esta semana, este año, con mis hijos, con mi matrimonio, en mi trabajo, me voy a enfrentar luchas espirituales constantes. Y si yo no estoy velando y si yo no estoy firme, las luchas van a venir y me van a derribar. El pecado va a venir, el mundo va a venir, la tentación va a venir, el desánimo va a venir, la amargura va a venir. Y si yo no estoy firme, velando constantemente, esos vientos me van a derrumbar. Y no solo a veces a mí, sino mi casa, los míos, los que vienen detrás de mí, porque yo vivía una vida descuidada, yo estaba arrodillado en vez de estar velando y firme. Usted, aunque le parezca a uno a veces extraño, el soldado debe estar todo el día parado ahí. Y porque es un soldado. Si él estuviera en el parque con los niños jugando, podría estar sentado de otra manera, ¿no? Pero a veces nosotros llevamos la vida cristiana como si vivimos como muy relajados. Entonces eso hace que muchas veces Dios nos ponga a un lado. No tomamos del suministro con una actitud correcta, sino vivimos de una manera descuidada y desprevenida. Entonces vienen las pruebas y vienen los golpes, porque ciertamente estos hombres iban para la guerra y se iban a enfrentar con enemigos terribles. Y como no estaban preparados, Dios mismo los descalifica antes de que peleen la batalla. Tremendo, ¿no? Entonces el Señor nos prepare. Mira lo que dice Gedeón. Le dijo el Señor a Gedeón. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas. Eso habla de una actitud descuidada, desprevenida, sin vigilancia, sin oración, sin... Sí, estaban ahí como por estar. Querían estar, pero la actitud de su corazón probada en la situación no era genuina, no era pura, no era como para un soldado. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que se humillaron, que lamieron el agua, os salvaré. Varece la mera habla de deseo de esta mujer que quiere ser saciada. Y entregaré a los madiaditas en tus manos y váyanse en todos los demás, toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces mira, 22.000, 10.000, 300. ¿Sí? Como el número es reducido. Vamos a ver cómo en la vida y en el mismo círculo del ministerio del Señor Jesús tenían unos seguidores, unos más pocos, otros más pocos y unos bien íntimos. Porque esto nos habla de los vencedores. Los vencedores son ese círculo bien íntimo. Que el Señor nos despierte para ser personas dispuestas a pelear. Vamos a leerlo así sea rápido. En Marcos 5, como en muchos pasajes, se nos hablan de los 22.000. Personas que querían recibir milagros, personas que querían recibir sanidades, personas que eran libertadas de los demonios, personas que seguían al Señor porque su mensaje y su misma persona era algo cautivante. Mira lo que dice Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. 5:21. Y él estaba junto al mar. Y esa imagen del Señor junto al mar, el mundo y las muchedumbres de gente es comparada con el mar, ¿no? Por su agitación y por todo eso. Entonces, aquí vemos al Señor con una compañía de muchas personas. Personas que vienen a escuchar la palabra, hermano. Y a veces son 22.000, son muchas. Pero hermano, el círculo del Señor cada vez era más angosto. Y el Señor nos despierte de la conciencia para ver qué clase de seguidores somos, hermano. ¿Será que somos como esta multitud, hermano? ¿Como los muchos que venían tal vez a recibir beneficios? Mira lo que dice Juan 6, verso 60. En medio de todo ese andar del Señor con las multitudes, un día el Señor se faja un mensaje que es como extraño para la mente de ellos, ¿sí? Porque a veces las personas, dice Pablo, que vendrán tiempo donde los hombres no sufrirán la sana doctrina. O sea que la sana doctrina tiene como implícito cierto sufrimiento, cierto sacrificio, ¿cierto? Hay una doctrina que consiente el arma de las multitudes. Hay una doctrina sana que conlleva pagar un precio. Tú no puedes querer ser docto en la verdad sin estar dispuesto a sufrir por esa verdad. El mismo oír y ser fiel a esa verdad trae consigo sufrimiento. Y el Señor manda un mensaje y muchos de los que seguían al Señor se escandalizan. Y es la manera como el Señor prueba para reducir los 22.000 a los 10.000. O los 10.000 a los 300. Mira cómo dice la palabra. Al oír las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Uy. Dura es esta palabra. Y este Señor, el Señor se puso pesado. ¿Qué mensaje tan? ¿Quién la puede oír? Hermano, y eran discípulos. Estaban siendo probados junto al agua. ¿Eh? A veces el Señor nos pone a escuchar ciertas cosas. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Esto va a mostrar que hay un círculo más íntimo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Qué frase, ¿no, hermano? Porque a veces uno dice, bueno, hermano, no debemos ser hipócritas. Y el hermano se siente ofendido. ¿Te ofende que te diga hipócrita? ¿Te ofende que te diga irresponsable? ¿Te ofende que te digas que debes pagar el precio por Cristo? ¿Te ofende que debes consagrarte? ¿Te ofende que te diga que debes orar más? ¿Que debes vivir más? ¿Que debes involucrarte más? ¿Que debes sacrificarte por el Señor? ¿Te ofende esto? Porque a veces, hermano, a cristianos le ofende que se les diga la verdad. Dice Pablo a los Corintios, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Qué cosa? No, una vez estábamos en un lugar, hermano, y la reunión. Llegaron los hermanos a la reunión y el hermano que presidía en ese lugar le dijo, porque llegó una hermana, y el hermano tiene una casa grandísima y alrededor hay un conjunto dentro de la casa. Entonces la hermana acostumbraba a llegar y los niños de ella salían a jugar por todos lados. Entonces el hermano la cogió en la puerta y le dijo, hermana, coja a sus hijos, siéntelos al lado suyo, ponga la disciplina porque vinimos a reunirnos. Hermano, y esa mujer miró al hermano como si le hubiera como si la hubiera insultado, como que el, como el Señor dijo, se ofendió, se ofendió la mujer porque el hermano le dijo que tuviera cuidado a sus hijos. Cosas que nosotros deberíamos saber, ¿o no? Pero a veces cosas que nosotros debemos saber que debemos hacer, y se nos dicen y nos sentimos ofendidos porque nos dicen la verdad. Nos volvemos intocables, hermano. Nos sufrimos por la palabra. Nos gusta que nos digan la verdad así. Pero a veces el Señor se la decía a sus discípulos. ¿Para qué? Lo mismo que Gedeón, para ser probados. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos para la guerra y estos van a reinar y van a llegar con David como la compañía de vencedores. Pero imagínate la compañía de vencedores que no se les puede decir nada. Así estamos muchas veces, no nos gusta que nos digan nada. Y el Señor les dice, a ver, ¿esto te molesta? Ya no me imagino el Señor diciéndoles a uno, a ver, ¿te molesta que te diga esto? Uy, Señor. Y ellos no le respondieron, pero mira lo que dice 66. Desde entonces, 22,000 hermanos. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos seguidores, muchas multitudes, pero cuando son puestos en delante del agua, muchos vuelven atrás. Pero entre esos que siguieron, el Señor escogió a un grupo. Vamos a leer Lucas 10, verso 1. Ese grupo como que se va colando, va pasando en la medida que van pasando las cosas. Pareciera ser que el camino del Señor es así, hermano, como un colador. ¿Usted ha visto el colador? Al comienzo la boca del colador es grande, pero en la medida que va avanzando se va volviendo más angosto y angosto. Entonces, antes pasábamos muchos, pero comienzan a venir las situaciones y no van quedando los mismos, sino el grupo muchas veces se va volviendo ¿qué? Reducido. Como un embudo. Mira lo que dice ahí en el Lucas 10, verso 1. Después de estas cosas, y vienen las cosas, y vienen las situaciones, y vienen las pruebas, y el Señor va probando los corazones. Y el Señor ya va reconociendo quienes van siendo más fieles, más constantes, más entregados a Él. Dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, entre los seguidores que el Señor tenía, escoge 70. ¿Sí? Un número interesante también. Y ahí en Marcos 3, verso 13, nos muestra que el círculo íntimo otra vez es más pequeño. Entonces, la vida espiritual, aunque todos somos llamados por Dios, muchas veces los círculos cada vez son más pequeños. A muchas personas se les escucha oír la palabra, pero no muchas personas son enviadas por el Señor a hacer cierto trabajo. Estos 70 iban a preparar el camino del Señor en sus ciudades, ciudades que estaban delante del Señor. A veces estamos ahí oyendo, pero nuestra actitud fiel y nuestra actitud responsable al oír la palabra y perseverar y sufrir en esa palabra, hace que el Señor ya no solo me tenga como un oidor, sino comienza a encomendarme ciertas labores. Me está involucrando en un trabajo. Él quiere que yo ponga mis manos y mi vida en torno a este reino. Primero comienza con el oír, pero en la medida que yo soy fiel, el Señor me va abriendo puertas, ¿sí? Y aquí escoge a muchos, 70. Y mira lo que dice. Y después llama a otros, a los 12. Estamos ahí en el Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Porque definitivamente el Señor escoge. ¿Pero cómo escoge? ¿De una manera arbitraria? Porque cuando leímos Gedeón, el Señor escogió, pero el Señor escogió mirando a cada uno, ¿no? Él miró cómo respondió. Él mira, hermano, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el Señor está ahí mirándonos. ¿Ustedes conocen esa imagen de Cantar de los Cantares? Está la mujer durmiendo. Y está el y ella en invierno y todo, y el Señor está por la ventana mirándola. Porque a veces uno cree que nadie lo está mirando y el Señor está viendo con qué actitud estamos delante de Él. No, a los otros los podemos engañar, pero Él está por la ventana ahí mirando y golpea. Y la mujer se da cuenta que es el Señor, pero sigue durmiendo. Y ella cree que el Señor no se da cuenta. Y ella cree que el Señor va a seguir ahí esperando. El Señor golpea una vez y se va. Hermanos, llamamientos a ministerios, a responsabilidades, a ciertas cosas, a veces solo llegan una vez a nuestra vida. ¿Cómo somos con lo que oímos? ¿Cómo somos, respondemos al Señor cuando Él viene a nuestra puerta? Llama. Estos, yo creo que escucharon porque el Señor... Y ahora va a pasar de los 70 a los 12. Y dice... Y llamó así a los que Él quiso. Y estos no se quedaron durmiendo en la cama, eran diligentes. Eso lo había visto el Señor. Y vinieron a Él. Y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Hermano, una cosa es oír la palabra del Señor y otra cosa es estar con el Señor. ¿Cierto? Una cosa es ver los milagros del Señor y otra cosa es estar día a día con Él. Vivir con Él. Andar con Él, seguirle. El círculo se vuelve más íntimo, más personal, más de Él. Más de... Ahí a estos hombres el Señor ya no les va a llamar ahora más adelante sus siervos, sino les va a llamar amigos, hermano. Esas son frases que nos deben tocar. Señor, yo quiero servirte, yo quiero predicar, yo quiero hacer muchas cosas. Pero a veces yo me debo preguntar, Señor, ¿será que yo ya soy tu amigo, Señor? Yo ya ando contigo, yo ya duermo contigo, yo ya te escucho en todo, yo estoy viviendo contigo, Señor. ¿Soy tu amigo? Por eso decíamos, estos círculos nos muestran un poco para despertarnos la conciencia. ¿Somos de las multitudes? ¿Somos de los que están abandonando porque no nos gustó, que nos escandalizamos? ¿Somos ya de los 70 o de los que el Señor llamó para estar con Él, de los 12? Hay un círculo, ¿no? No todos, aunque todos somos iguales porque todos hemos recibido la mina, no todos en la experiencia y en la práctica experimentamos al Señor de la misma manera, ¿no? Y ahora el círculo se vuelve más íntimo. Entre los amigos, el Señor tenía unos más amigos, más cercanos. Y a veces uno tiene, hay hermanos que uno considera amigos, ¿sí? Pero hay hermanos que aunque son amigos de uno, uno no les cuenta su intimidad. ¿Sí? Usted tiene personas a las que les cuenta su vida privada y hay personas a las que no les cuenta, ¿sí? Hay personas con las que usted se abre y hay personas con las que no. Y tú te vas a notar que entre los 12 el Señor tenía 3 que llevaba a un lugar a donde no llevaba a los otros. ¿Sí? Qué cosa preciosa. Eso ya habla de un nivel de intimidad bien, bien precioso, ¿no? Mira lo que pasaba. Ahí en Mateo 17, verso 1. Bueno, y después de que estableció los 12 para estar con él, los envió a predicar. Mateo 17, verso 1. Dice, 6 días después, o sea, el embudo cada vez hacia adelante es más angosto. Jesús tomó a Pedro. A muchos no les gusta Pedro, hermano. Ese Pedro habla, ese Pedro interrumpe, ese Pedro es carga espada y todo, hermano. Pero para el Señor era una persona cercana a Pedro. Qué precioso, ¿no? Era, bueno, caía, hizo tantas cosas. Pero para el Señor Pedro fue una persona. Eso nos da un ejemplo de que para estar cerca del Señor no tenemos que ser perfectos. El Señor acercó a personas que eran difíciles, con caracteres difíciles, con cosas que Él tenía que tratar. Pero en su gracia los recibió. Qué cosas, ¿no? Y dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Eso, siempre nosotros hablamos de Jacobo y Juan. Que no, que oraron un día para que cayera fuego del cielo. Que otro día, Señor, que yo quiero estar a tu derecha, a tu izquierda y que... Pero mira que el Señor les concedió a estos hermanos, están cerca del Señor. Yo pienso que ese deseo de Jacobo y de Juan no era malo cuando ellos, aún con su mamá, vinieron, Señor. Que ellos realmente querían estar ahí, hermano. Definitivamente, Juan, aun cuando comienza su evangelio, le pregunta al Señor, Señor, ¿dónde moras? Yo quiero conocerte íntimamente, yo quiero estar contigo, yo quiero pasar tiempo contigo, yo quiero ir a donde tú... Los demás están en tu ministerio público, Señor, pero yo quiero ir a la intimidad y conocerte, yo quiero estar allá en el secreto contigo. Y el Señor se lo concedió, hermano. Qué precioso, ¿no? Y el círculo se vuelve más íntimo. Estos iban a donde los otros no iban. A veces nosotros pensamos que donde va el Señor deberíamos ir todos. Pero el Señor dice, no, no todos. Van tantos, después van tantos, después van tantos, y después van 3 nomás. ¡Qué tremendo! Y hermano, y a lo último de la vida del Señor, el círculo fue de solo uno. De estos tres, 12 quedaron tres. Y de esos tres, en la muerte del Señor solo quedó uno. Ahí en Juan lo dice. Juan 19, verso 25. Dice: estaba junto a la cruz de Jesús, bueno, su madre, la hermana de su madre, o sea, su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, la que se le habían expulsado 7. Cuando vio Jesús a su madre y, mira, este círculo es bien íntimo, ¿no?, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Oye, hermano, ese es el creyente que está presente cuando todos abandonan. Ahorita vamos a ver el ejemplo de esto en los valientes de David. Entonces el círculo, mira, multitudes, después de multitudes él llamó a, de las multitudes cogió a 70, después de 70, 12, y después de los 12, 3, y entre los 3, 1. Hermano, ¿en cuál círculo estaremos nosotros? Señor, nos ayude. Vamos a ver los valientes de David. Queríamos, era por resaltar esa jerarquía de intimidad, de servicio, de amor, de devoción al Señor. Ahora vamos a ver 2 Samuel 23, verso 8. Porque cuando David llegó a reinar, él llegó con una compañía de hombres. Pero entre esos hombres tú vas a notar cierta jerarquía, cierta autoridad, cierta posición, cierta gloria, cierto honor, cierto nombre, que nos habla de ciertas experiencias que ellos habían tenido con David, en el camino con David. Porque ciertamente, como vamos a ver, son las experiencias y la manera como ellos afrontaron ciertas situaciones lo que los hizo estar más cerca. Y eso es lo que va a ser de los vencedores de Teatira, los que guarden sus obras hasta el fin. Esos son los que van a sentarse a reinar con Cristo cuando venga. 2 Samuel 23, verso 8. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Qué cosas, hermano, que a veces nosotros nos acordamos porque son más del Nuevo Testamento, pues de Pedro, de Juan, y hay ciertas historias porque, bueno, son más conocidas. Pero hay otros nombres en la Biblia que son bien importantes que a veces uno no hace memoria, pero que ocuparon un lugar importante en el tiempo en el que vivieron. Mira este: José Basebec, el tacmonita, principal de los capitanes. O sea, habían capitanes, pero entre los capitanes este era principal. O sea, tenía un rango sobresaliente. Él sobresalía aún entre los que presidían. ¿Por qué? Ese era Adino, el esnita. Esa palabra Adino dice algunas versiones, algunos diccionarios, que puede decir el que empuñó su espada. Y mira, porque la descripción del hombre es esta. Por eso los valientes arrebatan el reino. Porque este hombre llegó a ser principal entre los capitanes. Porque mire lo que dice: que mató a 800 hombres en una ocasión. O sea, este hombre era un valiente. Pero imagínate, uno solo mató a 800. Este era un hombre valiente, esforzado, dispuesto para la guerra. Y su actitud ante la guerra y los enemigos hizo que Dios lo pusiera en un lugar, pero entre los, o sea, no solo entre los capitanes, sino entre los capitanes este era el que presidía. Este era el, claro, el rey era David. Y en la casa de Dios el rey y la cabeza es Jesucristo. Pero ¿cuántos hombres de renombre han levantado la gloria y el nombre del Señor con sus vidas, sí? Claro, en este tiempo las armas de las milicias eran carnales, eran espadas, eran escudos, eran... Pero en nuestros tiempos no estamos hablando de ser hombres para ir a matar, ni hombres para... Pero sí necesitamos hombres que sean valientes para creer, para sufrir, para amar, para ser pacientes, para establecer el reino del Señor. Una vez llegó Josué a la tierra prometida y él quería enseñarle a la nueva generación cómo era la manera de establecer el reino. Vamos a leer Josué 10, verso 22, que nos habla un poco de la actitud de un buen capitán, del ejemplo del capitán de la época que era Josué. La vez pasada hablamos de Caleb, ¿no? Pero vamos a ver cómo Josué le enseñó a las nuevas generaciones cómo tratar con los enemigos del Señor. Porque a veces sí, tenemos de enemigos al pecado, tenemos de enemigos al mundo, tenemos de enemigos a nuestra carne, a nuestro yo, a las situaciones externas, el mundo, el diablo, tantas cosas que tenemos de enemigos, pero a veces entre nosotros muchas veces comienza a haber un ambiente de temor y miedo. Sí, hermano, el pecado es terrible. Sí, hermano, el mundo, esa edad es terrible. Sí, hermano, las tentaciones. Sí, hermano, Satanás. O sea, comenzamos a ver los enemigos tan grandes, que eso fue lo que le pasó a los espías, que comenzamos a afligirnos y amargarnos por las situaciones. Pero deben haber personas en el pueblo de Dios que demuestren valor, valentía, esfuerzo, que sean, como decíamos, como leíamos el pasaje, que sean violentos, que no le tengan miedo a los enemigos que están por delante. Y Josué, eso fue así desde su juventud. Entonces ellos conquistan la tierra y tienen a 5 reyes. Y los más nuevos no sabían qué hacer con esos reyes, hermano, porque a veces nosotros no sabemos cómo tratar con ciertas cosas. Pero estos capitanes nos enseñan. Mira lo que dijo Josué ahí en el 10, verso 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva, porque a veces nosotros no queremos meternos con ciertas cosas, porque, uy, Señor, nos va a ocasionar problemas. Y sacad de ella a esos 5 reyes. 5 reyes que hablan de ciertas obras de Satanás establecidas en medio de los... Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmuda, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel. Mira lo que vamos a hacer. Necesito que todos los hombres estén aquí, porque esto es un asunto para hombres. Y vamos a enseñarle a los hombres a ser hombres, ¿sí? Porque a veces los hombres necesitan ser despertados. Vamos a enseñarle a los hombres a sacrificarse. Vamos a enseñarle a los hombres a sufrir. Vamos a enseñarle a los hombres a pagar el precio. Vamos a enseñarle a los cristianos que no están aquí de juego. Estamos en una guerra, tenemos enemigos delante. Vamos a ponerlos delante los enemigos y vamos a cortarle la cabeza a los enemigos para que los cristianos aprendan cómo tratar con el mundo, para que los cristianos aprendan a tratar con el pecado, a tratar con su yo, a tratar con su orgullo, y vamos a quitarle la cabeza a todas aquellas cosas que hay que quitarle la cabeza, ¿sí? A quitarle la cabeza a la amargura, vamos a quitarle la cabeza al temor, vamos a quitarle a la cabeza a tantas cosas que aquejan y destruyen nuestra vida espiritual. Y que los demás lo vean, que los demás vean que se puede vencer al pecado, que los demás vean que se puede vencer al mundo, que se puede vencer la tentación, que se puede vencer las circunstancias, que se puede salir airoso de situaciones difíciles confiando en el Señor. Vamos a enseñarles que somos valientes y que estamos en una guerra y que debemos pelear esa guerra por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y a veces el Señor pone personas así, que han sido valientes, que tienen testimonio, que tienen vida y que nos pueden enseñar. Enseñar a seguir a Cristo con valentía. No seguir siendo temerosos, no seguir siendo cobardes, no seguir siendo de doble ánimo, no seguir siendo débiles, sino ser valientes. Porque solo los valientes arrebatan el reino. Entonces mira lo que hizo Josué. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos. Digo que a veces uno no quiere ver sangre, uno no quiere conflicto, uno no quiere que peleen otros, que eso, pero el Señor dice: acérquense y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Hermanos, estos eran algunos de los gigantes de antaño, hermano. Los hombres medían 3 metros, 2.80. A veces tenían menos dedos, más dedos en los pies, en las manos. Era algo grotesco. Póngale el pie en la cabeza a eso. Le va a poner aquí el enemigo delante suyo. Póngale el pie delante en la cabeza. Para que usted conozca el poder y la autoridad de Dios sobre el enemigo. Qué cosa tremenda, ¿no? Póngale el pie sobre la cabeza. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y me imagino más de uno estaba ahí como... así que le temblaba la piernecita. Porque muchas veces nosotros en nuestras primeras experiencias somos así, hermano. Tenemos temor, tenemos miedos, tenemos angustias. Hemos sufrido, hemos caído, hemos... Pero no temáis, ni os atemoricéis. Mira estas frases: sed fuertes y valientes. ¿Por qué? Porque somos algo, hermanos. Los gigantes son más grandes que nosotros, hermano. El mundo es más grande que nosotros, hermano. El pecado es más grande que nosotros. Pero ¿qué puede hacer que nosotros podamos tener la victoria? Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos. Pero mira esa frase: contra los cuales peleáis. O sea, sí, el Señor nos va a dar la victoria sobre lo que peleemos. como decía el Señor, todo lugar donde vuestro pie ponga, ese lugar te daré. Pero hay cristianos que no quieren ni poner el pie, hermano. No quieren pelear, no quieren sufrir, no quieren involucrarse, no quieren ni comer del agua de una manera digna. Y después de esto, Josué los hirió y los mató. Y mira estas cosas, hermano. Y los hizo colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. O sea, la imagen puede ser bien grotesca, ¿no? Hombres decapitados colgados. Pero el Señor quería dejar una impresión fuerte en la mente de sus valientes para que ellos fueran esforzados en la guerra. Para que ellos se dieran cuenta que aquellos a los que la generación pasada había temido, Dios los había entregado en la mano de ellos y había cumplido sus promesas. Nosotros necesitamos personas que nos recuerden que Dios cumple sus promesas. Que Dios es poderoso, que Dios hace mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. No somos llamados a ser derrotados, no somos llamados a ser humillados, no somos llamados a estar en el piso. El Señor nos ha dado la victoria en su Hijo Jesucristo. Somos llamados a ser valientes, a creer, a asirnos de Cristo para experimentar estas cosas, ¿no? Volvamos ahí a 2 Samuel 23, 9. Entonces el primero nos habla de uno valiente, uno principal entre los capitanes que mató a 800. Imagínate, hermano, este hombre era... Yo me imagino un hombre, si a veces uno ve que vienen dos contra uno y esos dos... tres contra uno y ya no tienen cuatro, cinco. Y este mata a 800, hermano. Eso solo puede venir de una gracia divina que lo puede ayudar a una situación. Y ahí en el 9 dice, después de este, o sea que hay unos primero, ¿sí? Cuando hablamos a veces dice, el Señor constituyó a unos, primero a los apóstoles. Después, o sea, hay personas que están en el círculo más íntimo. David tiene siervos íntimos, el primero el que vimos que mató a otro, pero después hay otros, gracias al Señor, ¿no? Así como Juan quedó en la cruz con el Señor, pero hay otros, está Pedro, está, y después hay otros. Entonces solo estamos resaltando los primeros porque eso nos estimulan al valor para nuestra vida. Y dice, después de este Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David. Estos tres son recordados constantemente. Esto se habla que nadie fue como estos tres. Aunque hicieron muchas cosas, estos tres fueron tres, pero de esos... Así como leíamos Pedro, de pronto, Juan y Jacobo, Santiago. Y dice, ¿por qué? Que estaban con David. O sea, esto no se puede hacer fuera de estar en comunión con el Señor, hermano. A veces es una locura meternos a hacer cosas cuando estamos lejos del Señor. Una vez se escucha, esto, hermano, esto es una profesión de alto riesgo. Una vez se escucha al cristiano que está como medio tibio, es que yo voy a ayudar al mundano a que se vuelva al Señor. Y llega el mundano y lo coge y se lo apartó porque no estaba con David. Es como decía un hermano, esto es como el bombero. El bombero puede ir a apagar un fuego y puede que en el fuego se muera. Usted tiene que estar unido a Cristo porque los desafíos son grandes. Y si usted no está con Él, tal vez el desafío lo consume. Dice que estaba con David. Cuando, y mira esa frase, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. ¡Qué frase, ¿no? Este Eleazar fue el que estuvo con David y otros dos cuando los demás habían abandonado. ¿Se acuerdan los que leíamos ahorita? ¿Les molestó mucho la palabra? Y Pedro dice, no, Señor, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de... Y este se levantó, mira, este era un hombre que desafió las huestes del enemigo e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. O sea, él peleó y peleó y peleó y peleó hasta que su mano no le dio más. Mira esta frase, y quedó pegada su mano a la espada. ¿Cómo sería este hombre en su batalla que la espada le quedó pegada en la mano? Eso habla de la palabra, cuando la palabra se vuelve tan de nosotros, tan nuestra, tan parte de nosotros, que es parte como una extremidad de nuestro cuerpo, ¿no? Eso nos hace valientes, el estar con David, el tener su palabra, el amar su palabra, pero no solo el tenerla y amarla, hermano, el usarla. Sí, usted puede tener la palabra y no usarla, no vivirla, no obedecerla, no honrarla. Es tener la palabra pero matando gigantes, es tener la palabra pero usándola para la guerra, es tener la palabra pero aplicándolo a nuestra vida. Eso hizo a este hombre un valiente. Tremenda esa frase, ¿no? Y aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Este es el hermano que paga el precio y los otros, para que otros reciban, para que otros recojan. Pero el que pagó el precio fue él, y la palabra se lo reconoce, ¿no? Este habla, Eleazar, su nombre nos habla de la ayuda de Dios, corte de Dios, o Yahvé nos ha ayudado. ¿Qué cosa? El nombre de este hombre representa mucho de su trabajo. Dios lo ayudó, Dios le dio la victoria para que él fuera provisión para los otros del pueblo, Eleazar. A ver si de pronto nos acordamos de los nombres. El primero se llamaba Adino, el segundo se llama Eleazar. Después de este... Sí, que es el mismo Adino. Y dice, después de este fue Sama, hijo de Ajé. Ararita, los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Mira ahora este Sama. Si ve que cada uno tiene sus experiencias, y son sus experiencias lo que le dan el lugar de preeminencia entre los valientes. Y dice, entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Mira qué cosas, ¿no? A veces el Señor tiene lugares conquistados, hay lugares que son ya parte de él, pero viene el enemigo y los hermanos y los el pueblo de Dios sale corriendo y se queda solo uno a defenderlo, hermano. Qué tremendo, ¿no? Uno solo defendiendo algo, hermano. Y a veces nosotros podemos ver que es un pequeño campo de lentejas, pero el que no es capaz de defender lo poco, ¿cómo el Señor lo va a poner a reinar en lo mucho? ¿Sí? Hermano, hay cosas en nuestra vida que pueden ser pequeñas, lentejas, pero son cosas que nosotros debemos guardar en nuestra vida. Por eso el Señor dice, el que oye mi palabra y la guarda. ¿Usted cómo es la actitud suya ante las cosas que el Señor le ha dado? Ante su vida de oración, ante lo que el Señor le ha entregado a usted en su camino, ¿no? ¿Usted defiende eso? Así los demás abandonen, usted se queda ahí para estar ahí fiel. Esa perseverancia, hermano, esa fidelidad, ese compromiso con lo poco en el Señor, hermano. Ese estar dispuesto a morir cuando otros abandonan, hace de estos hombres diferentes, ¿no? Hace de estos hombres, de verdad, hombres que son dignos de estar con la compañía y la corte de David cuando David se sienta a reinar. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo se volvió a... Perdón, estoy leyendo el anterior. En el 12, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. El nombre Sama significa, tiene dos significados. Uno puede ser horror o desolación o pérdida. Es cuando el pueblo está en horror, está en temor, cuando todos están abandonando. Pero en medio de todo eso también significa Jehová ha escuchado. O sea, cuando todos han abandonado, el Señor no abandona. Y si nosotros permanecemos en lo poco, el Señor nos puede ayudar, ¿no? Ahí en el 13, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David, en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refai. David entonces estaba en un lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Entonces esa es la situación, está David con su guarnición, al frente estaban los filisteos también acuartelados. Y David dijo con vehemencia, esta situación también me parece tremenda, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David lo dijo así como, yo me imagino que en tiempo de guerra por ahí con sed, con David, ¿quién me diera beber? Dice en el 16, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. O sea, estos por satisfacer la necesidad de su señor, arriesgaron su vida. Y sacaron agua del pozo de Belén. Mira, hay algunos que no toman ni siquiera agua para ellos. ¿Sí? Los de Gedeón. O si lo toman, lo toman de una manera indigna. Estos fueron ante los filisteos arriesgando su vida para satisfacer la necesidad. No ni siquiera de ellos, sino de su señor. Esto nos hablan de esos hermanos que están dispuestos a sacrificarse por Cristo, por la causa de Cristo, porque Señor, se haga tu voluntad sobre todas las cosas. Si eso es lo que tú quieres, allá vamos, Señor. Y mira lo que dice, que estaba a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. O sea, esta agua es tan valiosa, así está diciendo David. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. O sea, por eso ellos tenían un nombre, porque estuvieron dispuestos a sacrificarse por la causa del Señor, ¿no? Una vez yo leía la biografía de un hermano. Y el hermano el Señor le dijo, él comenzó a hablarle al Señor porque él quería ir a un lugar a predicar. Un misionero creo que era. Y una vez se le acercó una hermana y le dijo, hermano, si tú vas a ir allá, vas a morir. Vas a morir. Y el hermano dijo, sí, yo voy a morir. Pero voy porque yo amo al Señor. O sea, yo quiero morir. O sea, el Señor me llamó a eso, como decía Pablo. ¡Ay de mí! O sea, la carga y la impresión del Señor era tanto. Mismo Pablo lo hemos leído acá, ¿no? No solo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y ser atado y ser así, sino estoy dispuesto a ir a morir. ¿Eh? ¿Qué entrega, ¿no, hermano? Estos dos hombres con razón eran los tres valientes. Pero a veces uno, hermano, vamos a reunión. No, hermano, porque eso es muy lejos. Acaba la reunión muy tarde. Hermano, vamos. No, hermano, porque no, tengo que. No, no. Ese amor y ese compromiso y ese sacrificio por las cosas del Señor ya no se ve en medio del pueblo de Dios, hermano. Estos estuvieron dispuestos a derramar su vida para que el Señor David tuviera solo un vaso de agua. Y dice, los tres valientes hicieron esto en el 18. Ahora Abisaí, hermano de Joab, este era uno de los sobrinos de David, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Ya no habla de los tres, pero entre los 30 que habían, había uno que era principal. Y dice, este alzó su lanza contra 300. ¡Qué frase! A quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30, o sea, una compañía de 30. Y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. O sea, mire, ¿sí? Ese nivel, o sea, este hizo cosas tremendas y entre los 30 era importante, pero no llegó a ser como los tres primeros. Ese renombrado, ese también es un lenguaje que se habla en el Nuevo Testamento. A veces nosotros no nos gustan esos pasajes, pero también la Biblia habla de que aquellos hermanos que son dignos de doble honor. Hay hermanos que como hermanos somos dignos de honor, pero hay hermanos que tienen un trabajo, una responsabilidad y ciertas características, dice Pablo, que los tengamos por dignos, no solo de honor, sino de doble honor. Mira cómo Pablo habla ahí en Gálatas, va a ir terminando. Gálatas 2, no pierdas Samuel. Gálatas 2, verso 2. Cuando él dice que fue a Jerusalén, Gálatas 2, verso 2, dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Porque a veces nosotros corremos haciendo cosas que el Señor no nos ha mandado, ¿no? Y nos esforzamos y trabajamos, pero tal vez Dios no nos ha mandado. Expuse en privado, mira esta frase, a los que tenían cierta reputación. Cuando estamos hablando de los tres, esos tenían una reputación tremenda, hermano. Cuando estamos hablando del otro que estamos hablando, también tenía reputación. ¿Qué es eso? Entre los hermanos también hay hermanos que tienen reputación, cierto nombre, cierto trabajo, cierta experiencia. Solo que a veces nosotros nos saltamos esas cosas y respetamos. Pero mira lo que dice, los que tenían cierta reputación de ser algo. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, pues los de reputación, nada nuevo me comunico. O sea, Pablo fue a hablar a los de reputación. ¿Quién era los de reputación? Pedro, Juan, Santiago. Y le dieron la diestra, compañeros, porque estaban de acuerdo. O sea, ese lenguaje del Antiguo Testamento también uno lo nota en el Nuevo. Sigamos leyendo ahí en 2 Samuel 23, verso 20. No vamos a leer todo, pero sí vamos a leer por lo menos los que fueron más importantes, los primeros. Dice, después Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Casel. Este mató a dos leones de Moab. Esas frases, ¿no? Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Estos hombres eran hombres de guerra, valientes, esforzados. También él mató a un egipcio, hombre de gran estatura que tenía, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Así como David contra Goliat. Y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Qué tremendo, ¿no? Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30. Mira esa frase. Fue renombrado. Si hay personas que son nombradas, pero hay personas que son re. No, o sea, como un reconocimiento de lo que hizo. Pero no igual a los tres primeros. Esos tres primeros tenían su lugar. Y los puso David como jefe de su guardia personal. Esos son los que vamos a estudiar también en Apocalipsis, que dice que estarán con él y no saldrán del templo, sino que serán columnas de la casa de Dios. O sea, como el Señor con aquellos con esos guardias que son personales de él, ¿no? Así. Asael, hermano de Jodac, también fue de los 30. Eleanán, hijo de Dodo de Belén. Saama, Aronita, Elicá, Aronita. Entonces ya comienza a nombrar a los otros. Pero queríamos resaltar los del círculo más íntimo. Usted comienza a hablar y comienza a ver que el Señor aún tiene en cuenta a todos los soldados, pero no todos ocuparon el mismo lugar. Pero entre más fidelidad, más ciudades, más se va a reinar, más autoridad. Terminamos leyendo Apocalipsis 2, verso 26. El Señor nos despierte para ser de los valientes. De los valientes que en este tiempo están peleando, de los valientes que están derrotando enemigos, de los valientes que están haciendo que el reino se establezca. De los valientes que no están abandonando cuando otros abandonan. De los valientes que están peleando cuando otros no quieren pelear. De los que están poniendo sus manos por su causa, ¿no? De los que están dispuestos a arriesgarse para que David beba del agua. De los que causan impacto, de los que son conocidos. Ahí el 2.26 con el pasaje que comenzamos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Esos son los valientes, los que estuvieron con David hasta que se sentó a reinar. Yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Ese hierro nos habla de la justicia, de la autoridad, del peso que hay en aquellos que van a reinar. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y a los que venciere, dice, le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es una estrella que sale antes de que haya amanecido. Eso nos habla como de una primicia de la revelación del Señor, que Él es la estrella resplandeciente para aquellos que venzan. Un lugar preeminente, un lugar de privilegio, un lugar donde no todos están. Así como solo Pedro y Juan y Jacobo estuvieron en la transfiguración, estos van a tener un lugar tan cercano y tan íntimo al Señor por causa de sus experiencias. Hermano, yo me pongo a leer las biografías de los hombres y uno no alcanza a estar ni entre los 30, ni entre los 3000, ni entre los tantos hombres que se han sacrificado y han pagado tantos un precio tan alto por el Señor. El Señor nos ayuda a defender nuestro pequeño campo de lentejas y a ser fieles en lo poco. Tal vez no hemos sido llamados a ser muchos, pero el Señor dice que el que es fiel en lo poco. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, entonces terminamos nuestro mensaje a la iglesia en Tiatira. El Señor nos ayude a ser vencedores y a estar meditando en las cosas que esta carta, porque esta carta me pareció para nuestra época muy diciente. El Señor nos ayude a ser fieles
y a perseverar como él, con él hasta el fin.
Amén. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos ser de aquellos que están contigo, que perseveran, que tú les concedes caminar en tu gracia delante tuyo, Señor. Aquellos que son esforzados y valientes, Señor. No queremos ser de aquellos que abandonan, Señor, como aquellos que se escandalizaron con tu palabra, Señor. No queremos ser aquellos que dan la espalda a ti y a tus causas, Señor. No queremos que el temor y los miedos nos invadan, Señor. Ayúdanos a caminar delante tuyo, porque en ti hay paz, Señor. Ayúdanos a tener el valor, el amor, la fe y la paciencia, Señor, para estar dispuestos a morir y a entregarnos por ti. Para pelear la buena batalla de la fe, Señor. Para correr la carrera, Señor. Para guardar la fe que nos ha sido dada. Ayúdanos, Señor. No nos dejes en el camino, Señor. En nuestra debilidad y en nuestros momentos difíciles, levántanos, Señor. Anímanos, fortalécenos, Señor. Tú sabes que somos hombres, Señor, y polvo, Señor. Mas tú nos dejas por tu palabra el ejemplo y el estímulo, Señor, para ser valientes, Señor, y para pelear hasta el fin, Señor. Ayúdanos, queremos ser de los 70, Señor. Queremos ser de los 12, Señor. Queremos ser de los 3, Señor. Queremos ser de los que están contigo cerca, Señor. Concédenos caminar contigo, Señor. Concédenos ser tus amigos, Señor. Concédenos vivir para ti, Señor. Ayúdanos a ser valientes en nuestras pruebas y circunstancias, Señor. Para que habiendo vencido podamos obtener la corona de gloria, la que tú le darás a los que perseveren hasta el fin, Señor. Bendice tu palabra, Señor, haz que corran y que llene nuestro ser y que dé fruto en nosotros. Y que corra para otros muchos, Señor. Sea bendición para tu pueblo y gloria para tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.